8:30, una hora menos en las Islas Canarias. Saludos de César Lumbreras Luengo desde la Casa Museo del Labrador en Roldán, en Torre Pacheco. Y aquí en esta Casa Museo hay, entre otras cosas que iremos contando a lo largo del programa, una tartana. José Antonio, muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿De qué año es esta tartana en la que estamos subidos ahora mismo?
Esta tartana es de los años 1940-1950.
¿Para qué se utilizaba?
Esta normalmente era para venir los domingos a misa a la familia.
¿Y no habéis traído la mula? ¿No hay nadie que pueda empujar y llevarnos un poco para hacer un recorrido por los alrededores de la Casa Museo?
Sí, claro, mulos hay algunos.
Luego nos cuentan más detalles. Bueno, emisión correspondiente al 23 de marzo de 2019, que estamos comenzando por primera vez en la historia de Agropopular desde una tartana. Y estas son las siete noticias más importantes de los últimos siete días. En el invierno que acaba de terminar no ha llovido ni la mitad de lo habitual y las temperaturas han sido elevadas. Ya hay alarma en el sector agrario por el impacto de esta situación en los cultivos. Hoy justamente aquí, coincidiendo con nuestra visita en Torre Pacheco, en Murcia, ha llovido esta noche, el cielo está nublado ahora mismo. Agroseguro no reconoce todavía la sequía, efectos del seguro de pastos en Extremadura. Se van concretando los detalles sobre el plan Renove de maquinaria agrícola. Estará listo para la segunda quincena de abril y las ayudas estarán abiertas a la renovación de todo tipo de máquinas. Siguen los problemas de precios en cítricos y en aceite de oliva. Y mientras tanto, el ministro de Agricultura, Planas, mira para otro lado, como es habitual en él. El Tribunal Supremo ha anulado varios artículos del Plan Hidrológico del Tajo por no fijar los caudales ecológicos en varios tramos del río. Esto ha abierto el debate en torno a cómo influye la decisión en el trasvase Tajo Segura. Los ministros de Agricultura europeos consideran que no hay prisa por lograr un compromiso sobre la futura PAC, ya que no se conoce el presupuesto que se asignará a esta política ni la posición del Parlamento Europeo. La Comisión de Agricultura del Parlamento Europeo votará el 2 de abril su proyecto de informe sobre la reforma de la PAC. Hay un compromiso de buena parte de los grupos políticos sobre sus principales elementos. Los Estados miembros y los eurodiputados piden que se cambie la directiva comunitaria que afecta a los lobos. La Comisión Europea y el director general Daniel Calleja, es de Medio Ambiente, ni aparecieron por la reunión. Y se cumplen 5 años y 44 semanas desde que informamos sobre el aumento de los sueldos y dietas de los miembros del Consejo de Administración de Agroseguro en 2011. Sigue la callada por respuesta. Tendremos nuestras secciones habituales y la previsión del tiempo que adelantamos ahora en titulares. Rubén del Campo, muy buenos días.
Buenos días, César, ¿qué tal?
Pues muy bien, aquí subidos en una tartana. ¿Sabes lo que es una tartana?
Bueno, sí, algo me suena, sí.
Pues venga, la previsión del tiempo.
Bueno, pues como decías, ha llovido allí en zonas de Murcia, del sureste peninsular, y bueno, pues la verdad es que nos espera tiempo seco en la mayor parte del país, excepto precisamente en esa zona donde te encuentras, en puntos del sureste y del sur peninsular, donde habrá algunas lluvias débiles estos días, y en Canarias, donde atención, porque entre el lunes y el miércoles habrá chubascos que pueden ser puntualmente fuertes y tormentosos. En cuanto a las temperaturas, este fin de semana suben, y a partir del miércoles pueden producirse algunas heladas débiles en la meseta norte.
Pues en Canarias estaremos la semana que viene. Luego empleamos estos titulares. Todo ello ha sido preparado por un equipo compuesto en la redacción por Eugenia Rubio, Mariluz Álava, Mari Carmen Crespo, Lucía Díaz, Pilar Abad, María López y Blanca Álvarez. En el control de sonido en Madrid, Cinta Molina. Aquí los compañeros Javier García y Guillermo Molina, este último de COPE Cartagena. Y en el control central, el caudillo Orihuela. Y saludo a don Alfonso Martínez Cerdán, que me acompaña aquí subido en esta tartana. Don Alfonso, muy buenos días.
Buenos días.
Cuéntenos un poco, ¿qué es el Museo Casa del Labrador de Roldán donde nos encontramos?
Pues Museo Casa del Labrador es un museo que tiene aperos de labranza de antepasado y estamos aquí una asociación civicultural que nos hemos hecho a cargo para mantenerlo al público y tenerlo todo limpio para que se visite de todo el mundo que quiera visitar.
No solo hay aperos de labranza, sino que también se reproducen distintas habitaciones de las casas de agricultores de la zona, ¿no?
Sí, sí, son las casas que había antaño en las casas de campo, la casa más bien del señorito, la casa del guarda y todo lo que era de antes pasado.
Pues luego haremos un recorrido por esas instalaciones. Ahora nos bajamos de la tartana, volvemos a la parte fija del estudio hoy aquí improvisado en la Casa del Labrador en Roldán, en Murcia. Mientras tanto, unos consejos.
Cerrajeros, dígame.
Hola, buenas. Me he dejado las llaves dentro de casa.
Tranquila, siga mis instrucciones. Acérquese a la cerradura y sople 3 veces. Acaricie el bombín con las yemas de los dedos y ponga la mente en blanco.
Pero oiga,
si no te la juegas con esto, ¿lo harías con tu salud? Ante la duda, comprueba. Gobierno de España.
Asaja organiza unas jornadas y seminarios gratuitos de prevención de riesgos laborales para el sector agrario. Infórmate en asajaprevencion.com. Financiado por la Fundación Estatal para la Prevención de Riesgos Laborales, Ministerio de Trabajo.
La experiencia. La experiencia se gana con los años y te hace más sabio. En el Santander, nuestros especialistas agro llevan más de 30 años tramitando la PAC a miles de agricultores y ganaderos para ofrecerles siempre lo mejor para su cultivo, su ganadería, su negocio. Todo lo que sabemos, lo ponemos a tu servicio. Domicilia y anticipa tu PAC en el Santander de forma fácil y rápida. Santander, toda nuestra experiencia es tuya. Y ahora además llévate un chaleco por anticipar al menos 2.000 euros, 8.000 unidades disponibles. Consulta condiciones en bancosantander.es o en tu oficina.
Estrena tu primavera con una compra redonda.
Ahora, solo del 21 al 25 de marzo, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés te regalan un 10% en todas tus compras de alimentación, droguería y perfumería.
Todo un 10% para utilizar en próximas compras.
Esta primavera, tu compra es redonda con Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
Primer programa de la primavera. Y hoy también tenemos concurso. Preguntamos cuál es el producto agrario emblemático aquí en Torre Pacheco. ¿Cuál es el producto agrario emblemático en Torre Pacheco y donde nos encontramos hoy? ¿Formas de participar en el concurso? Pues a través del teléfono gratuito 900 50 60 06. A través de nuestra página web www.agropopular.com. Entran ahí, buscan el apartado del concurso, rellenan los datos, dan a enviar y ya está. Y también a través de las redes sociales, pero antes hay que abonarse. Mamen, muy buenos días.
Hola, buenos días. Efectivamente, en el caso de Twitter, entrando en twitter.com, buscando @agropopular, que es nuestro usuario en esta red social, y pulsando en seguir. Y además, para optar el premio en Twitter, es imprescindible que coloquen junto a la respuesta el hashtag que hemos elegido para este sábado, almohadilla agropopular Torre Pacheco. Almohadilla agropopular Torre Pacheco. Si prefieren participar a través de Facebook, también pueden hacerlo. Entran en facebook.com/agropopularcope y aquí el único requisito es que dejen su respuesta y no se olviden de pulsar en me gusta.
¿Y qué es lo que está en juego? Pues están en juego 4 lotes compuestos por vino y embutidos de la zona. 4 lotes compuestos por vino y embutidos de la zona. Pero también estamos en Instagram, ¿no?
Sí, así es, con el usuario agropopular. Así es que búsquennos, síganos, que ahí colocamos las mejores fotos y vídeos de toda la semana. Y por supuesto el programa de hoy.
Hoy la verdad es que las fotos y los vídeos van a dar mucho juego. Bueno, pues vamos, dinos lo más visto en nuestra web www.agropopular.com a lo largo de la semana.
En primer lugar, los requisitos para que los jóvenes se incorporen a la actividad agraria y después la información que da respuesta a la pregunta cuándo se efectúa la liquidación del 5% de las ayudas de la PAC con carácter general.
Perfecto, pues esperamos su participación. Mientras tanto, vamos a hablar de la sequía.
Agua, agua, es fundamental para vivir, para regar.
En el invierno que acaba de terminar no ha llovido ni la mitad de lo habitual y las temperaturas han sido más altas de lo normal. Esta situación está impactando inevitablemente en los cultivos. Las organizaciones agrarias alertan de los problemas que empiezan a acusar algunos de ellos, que si sigue sin llover podrían ser irrecuperables. Más datos.
Esta semana la Unión de Uniones ha señalado que, por ejemplo, en Castilla-La Mancha se están perdiendo las siembras de cereales y se anuncian unos pastos pobres que supondrán gastos adicionales para los ganaderos de extensivo. En Castilla y León se teme una situación como la vivida hace 2 años, con una cosecha de cereales reducida al mínimo, y también hay preocupación por el adelanto de la floración de los frutales, que ahora están en riesgo por posibles heladas. Los cereales están en peligro también en otras regiones como Cataluña, la Comunidad Valenciana o Extremadura. En esta última, sin embargo, la preocupación más inmediata es la falta de pastos, al igual que en la Comunidad de Madrid. En Andalucía, si sigue sin llover, los cultivos de invierno tendrán que tirar de las dotaciones para riego, que terminarán siendo insuficientes. Desde el punto de vista meteorológico, la Agencia Estatal de Meteorología ha señalado que Galicia, buena parte de Castilla y León, Cataluña y parte de Canarias mantienen la situación de sequía que se inició hace 3 años, ya que las abundantes precipitaciones acumuladas en 2017 no consiguieron revertir la situación por completo.
¿Y cómo está la reserva hidráulica?
Pues el volumen de agua acumulada en los embalses peninsulares se ha situado esta semana ya por debajo del nivel existente hace 1 año. Según el Ministerio para la Transición Ecológica, ahora hay unos 32.800 hectómetros cúbicos de agua frente a los 33.700 del año pasado por estas fechas. En la actualidad la reserva está al 58,5% de su capacidad total. Hay que decir que todas las cuencas, salvo las del Júcar y el Segura, se encuentran por encima del 50% de su capacidad. La del Segura está, sin embargo, al 29% y la del Júcar al 37,3%. A pesar de estas cortas reservas, en el Segura y el Júcar disponen todavía de un volumen de agua embalsada superior al de hace 1 año.
A ver, traerme el Quantum, que acaba de comenzar a llover en Torre Pacheco, y eso sí que es noticia. Vamos a salir un momento a la calle. Y ayer fue el Día Mundial del Agua. Más datos. Alcalde, por favor, acompáñeme un momento a la puerta del museo. Danos los datos del Día Mundial del Agua, por favor.
Como dices, ayer fue el Día Mundial del Agua y con ese motivo fueron muchos los llamamientos a una gestión sostenible y racional de este recurso. En Castilla-La Mancha se entregaron los reconocimientos a organizaciones o entidades que han realizado una labor destacada en esta materia. Por ejemplo, el premio a la mejor gestión del agua recayó en el Fondo Mundial de la Naturaleza, en concreto en Alberto Fernández, su responsable de política de aguas, por el trabajo realizado con los regantes en esta comunidad autónoma desde el año 2000 para optimizar el uso del agua en sus cultivos.
Venga un momento, alcalde, aunque nos mojemos un poco no pasa absolutamente nada. Señor alcalde, muy buenos días.
Muy buenos días, efectivamente está lloviendo en Roldán esta mañana, lo cual es noticia, sí.
Vamos a tener que volver más veces.
Pues si nos traéis suerte, sí, eso es lo primero que os queríamos decir, daros la bienvenida al programa Agropopular, un programa, bueno, referencia de la radio española y además un programa de agricultura, y aquí en el municipio de Torre Pacheco, un municipio que su economía la basa precisamente en lo que es la producción agrícola. Y hoy, pues bueno, pues ahora mismo está lloviendo, precisamente el agua es algo que nos falta, el agua es un problema que tenemos aquí, pero bueno, sea noticia y bienvenida sea también el agua.
¿De qué viven en Torre Pacheco?
Pues precisamente de la agricultura, todo lo que conlleva no solo la producción agrícola, sino toda su comercialización, su distribución y todas las empresas e industrias relacionadas pues con invernaderos, con semillas, con fitosanitarios, todo al final pues de alguna forma está gravitando en torno a la agricultura.
¿Y la feria?
La feria, tenemos el recinto ferial de la región de Murcia, lo tenemos en Torre Pacheco, y FEBA, una institución ferial pues que lleva ya una larga trayectoria, es una institución que ha sabido pues salir de la crisis, una institución con una solvencia económica demostrada y que ahora mismo pues es una referencia también en lo que es tenemos un evento que es la Feria Agrícola, que precisamente se va a tener lugar entre el 3 y el 6 de abril, una Feria Agrícola que fue en su momento el germen de lo que conocemos hoy como recinto ferial, una feria que comenzó allá en los años 70 con una exposición de maquinaria agrícola, donde ya incluso en aquella época se hacía referencia al Tajo Segura y al trasvase Tajo Segura, quería decir, y que hoy pues tenemos pues ese Palacio Regional de Ferias y Exposiciones de la región.
Luego continuaremos hablando de Torre Pacheco. Siguen cayendo unas gotas, nos volvemos al estudio improvisado. Esto es un no parar hoy. Cinta, ponme la música, por favor. Seguimos Estamos en Agropopular desde Torre Pacheco, desde la Casa Museo del Labrador en Roldán. Vamos con el consultorio de la PAC.
Agrobank, la red de especialistas agrarios de CaixaBank, patrocina este espacio.
Si no te pilla la ventanilla, confesao. La ventanilla.
Abrimos nuestra ventanilla. Hoy es el turno de nuestro analista, don Francisco Martínez Arroyo, consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha. Don Francisco, muy buenos días.
Y a los amigos de Torre Pacheco, al alcalde y a todos los oyentes.
Bueno, pues devuelven el saludo, don Francisco. Y yo planteo la primera pregunta. Juan Luis Fuentes Sáez. Buenos días, no me han ingresado la subvención de este año 2018 por inspección. El año pasado tuve una revisión del libro de campo, este año otra nueva. No me han pedido documentación, no tengo incidencia. ¿Se sabe cuándo pagan la PAC? Mi explotación está en Castilla-La Mancha. ¿Qué nos puede decir?
Bueno, pues decirle a nuestro amigo Juan Luis que cuando él escribió el correo electrónico de consulta a Agropopular no había cobrado porque estaba inmerso en un proceso de teledetección. Estos controles de teledetección son obligatorios, dan garantías sobre el sistema y permiten realizar los pagos de forma correcta. El pago ya se ha realizado, se ejecutó el viernes 15 de marzo, se pagaron ese día 44 millones de euros para los 8.000 agricultores que estaban afectados por teledetección en Castilla-La Mancha, y esto hace que llevemos ya en lo que va de campaña alrededor de 600 millones de euros. Aprovecho la pregunta de Juan Luis para recordar a todos los oyentes, a todos los agricultores y ganaderos de nuestro país, que el periodo de solicitud de la PAC está abierto hasta el 30 de abril y que es importante que cuanto antes pues realicen su solicitud y comprueben que los datos son correctos.
Doña Enriqueta de Lara, detenido, arrendado una tierra de 10 hectáreas en la región 1101. El arrendatario me ha devuelto la tierra, pero no los derechos. ¿Cómo puedo conseguir derechos de esa región? Mi explotación está en Castilla-La Mancha.
Bueno, pues decirle también a Enriqueta y a todos los que tengan cuestiones de transferencia de derechos que es importante en el arrendamiento, en el contrato de arrendamiento que se formalice entre arrendador y arrendatario, que se incluya, además de la tierra, los derechos de la PAC. Es decir, que haya una cesión de derechos de tierra a favor del arrendatario y una vez que finalice el contrato hay que proceder a una devolución de los mismos para que estos vuelvan a ser titularidad de aquel que los cedió en su momento. Si esto no se ha hecho así, es decir, si no se han cedido los derechos ya pertenecen al agricultor que está explotando la tierra y, por lo tanto, ya no pueden volver a Enriqueta. Si esto es así, si el arrendatario no le devuelve los derechos, para conseguir derechos en esa región específica de la que habla nuestra oyente, lo que tiene que hacer ella es pues comprar o arrendar derechos de la PAC en el mercado libre, comprar derechos, por decirlo de alguna forma.
Perfecto. Consultas para nuestros analistas en nuestra dirección de correo electrónico, en nuestra página web de www.agropopular.com y a través del correo electrónico oyentes@agropopular.com. Teniéndole hoy aquí, tengo que preguntarle por esa sentencia del Tribunal Supremo que ha anulado varios artículos del Plan Hidrológico del Tajo por no fijar los caudales ecológicos en varios tramos del río. ¿Cuál es la opinión desde Castilla-La Mancha?
Bueno, nosotros siempre hemos respetado las sentencias judiciales, en este caso también. Esta es cierto que beneficia a los intereses de Castilla-La Mancha, porque no solamente han sido las asociaciones las que recurrieron contra ese plan hidrológico de cuenca en el Tajo, sino que también es el propio gobierno regional el que ha recurrido, y lo que viene a decir el tribunal es que hay que tener en cuenta los caudales ecológicos ya en este periodo de planificación hidrológica a partir del año 2015 y no esperar hasta el 2022 como pretendía el gobierno anterior. Creo que es bueno que se tengan en cuenta los caudales ecológicos, es una cuestión de simple justicia desde nuestro punto de vista, y esto no significa que nosotros no seamos solidarios, y lo quiero decir con claridad, teniendo en cuenta además que estáis pues celebrando el programa en un municipio precioso de la región de Murcia, en Torre Pacheco, para que quede claro que desde Castilla-La Mancha siempre vamos a ser solidarios en materia de agua, pero que entendemos que el agua nos tiene que ayudar también a nosotros a generar desarrollo en Castilla-La Mancha. Creo que es de sentido común, tenemos que ir a un acuerdo entre todos a nivel nacional, pero desde luego que los tribunales den la razón a que el caudal ecológico, el medio ambiente, las cuestiones que afectan y que preocupan a los ciudadanos estén por delante de la cesión entre cuencas, creo que es bueno y creo que facilita el debate y la solución a esta cuestión del agua.
Pues luego conoceremos la opinión de los regantes de aquí. Gracias y hasta una próxima ocasión, don Francisco.
Ha sido un placer como siempre. Buenos días a todos.
El himno de la PAC, por favor. Y ya que hablamos de complicaciones burocráticas, decir que la consejera de Agricultura de Andalucía, Carmen Crespo, ha anunciado su intención de reducir a 6 meses las gestiones administrativas que con el anterior gobierno se dilataban 1 año y medio. Esto afectará principalmente a la convocatoria de ayudas procedentes de los fondos europeos. Ha sido el consultorio.
Agrobank, la red de especialistas agrarios de CaixaBank, ha patrocinado este espacio.
Tengo que solicitar la PAC y no sé de dónde voy a sacar tiempo para hacer todo el papeleo.
Tranquilo, los especialistas de Agrobank se encargan de los trámites y si lo necesitas te anticipan las ayudas. Ah, y solo por domiciliarla te llevas esta pulsera de actividad.
En CaixaBank cuenta con 1,000 oficinas Agrobank y 3,000 profesionales agrarios que le facilitarán su día a día. Agrobank, pasión por el mundo agro.
Y tenemos música en directo desde aquí, desde Torre Pacheco, con el grupo de coros y danzas de Nuestra Señora del Rosario. ¡Adelante! Vamos a dar un aplauso a los miembros del grupo de coros y danzas, perdón, Nuestra Señora del Rosario, Torre Pacheco, que luego volverán a intervenir. Ahora nos ponemos cuerpo a tierra, que vienen los de Agroseguro. Primera noticia, los productores de uva de mesa de la comarca alicantina del Medio Vinalopó se manifestaron ayer en Alicante para protestar por el incremento en el seguro de este producto, que este año es de media un 55% más caro que el pasado. Según ASAJA, una de las organizaciones convocantes, más de 300 agricultores se concentraron ante la subdelegación del gobierno en la provincia para denunciar una subida que consideran desproporcionada y que convierte al seguro agrario, dicen, en un artículo de lujo. Y mientras tanto, los dirigentes de Agroseguro, con Ignacio Machete e Inmaculada Poveda, no dan la cara, y tampoco lo hace la subsecretaria del Ministerio de Agricultura, María Dolores Ocaña, que es la responsable de ENESA, la entidad estatal de seguros agrarios. Y del ministro ya ni hablamos. Y también problemas en Extremadura con el seguro de pastos. Saludo a un buen amigo de aquella zona, que lo tengo por aquí escrito, don Juan Carlos Balmaseda. Muy buenos días.
Muy buenos días, don César.
Bueno, cuéntenos, ¿qué es lo que está pasando allí?
Bueno, pues lo que está pasando es muy sencillo. Como usted perfectamente sabe y saben todos los oyentes, estamos ante el segundo invierno más seco del siglo. Las condiciones en el campo son lamentables, las condiciones agronómicas. La gente está echando de comer al ganado desde mediados de enero y el seguro de sequía en pastos no responde. En febrero ha sido considerado sin sequía y por las trazas que llevamos, en marzo previsiblemente ocurrirá otro tanto.
¿Y qué explicación dan desde Agroseguro? Usted es agricultor allí, es también miembro de una cooperativa en aquella zona. ¿Qué explicación dan desde el monopolio Agroseguro?
Efectivamente, soy presidente de la cooperativa Lancer, de Cabeza del Buey, y miembro de Agrup, la gran cooperativa de comercializadora de vino. No hay ningún tipo de explicación, porque las condiciones son realmente lamentables. La tierra está en los cerros, está seca como en el verano, absolutamente seca. Y solamente hay algo de humedad pues en los bajos, en los arroyos, en las cañadas, en lo que es unas porciones muy pequeñas de las fincas. No hay ningún tipo de explicación real. Ellos se refugian con el tema del satélite. Tampoco sabemos, el satélite se basa en píxeles. Estos están sin actualizar desde hace 20 años. No sabemos si los píxeles, qué captan los píxeles, a dónde se dirigen. No tenemos absolutamente ni idea. Vivimos en la más absoluta indefensión y con una total falta de transparencia.
Bueno, pues a ver si esta queja sirve para algo y seguiremos con atención el asunto en las próximas semanas, don Juan Carlos Balmaseda, a ver si se enteran los de Agroseguro, por lo menos su satélite, que hay sequía en Extremadura y en una gran parte de España. Gracias, don Juan Carlos. Muy buenos días.
Muy buenos días, don César.
El himno de Agroseguro, por favor. Hablamos ahora de maquinaria. El plan renove de maquinaria agrícola estará listo para la segunda quincena de abril. Lo ha dicho el ministro de Agricultura, Luis Planas, que ha reaparecido y ha anunciado que para entonces se publicará la orden ministerial con la convocatoria correspondiente a este año. Prácticamente cada semana anuncian que se va a poner en marcha o que se va a publicar la orden o que no sé qué, pero que la orden no sale. Más datos, Eugenio.
El periodo de presentación de solicitudes estaría abierto hasta el 15 de septiembre, según ha señalado el ministro. Responsables del Ministerio de Agricultura han confirmado que este plan contará, como en convocatorias anteriores, con un presupuesto de 5 millones de euros y que las ayudas estarán abiertas a la renovación de todo tipo de máquinas agrícolas. Serán beneficiarios las personas físicas, empresas privadas y agrupaciones de agricultores que cumplan con los requisitos establecidos, entre los que figura el de estar al corriente del pago de sus obligaciones con la Agencia Tributaria y con la Seguridad Social. También será imprescindible no tener la consideración de empresa en crisis, cumplir las exigencias aplicables a las pequeñas o medianas empresas y haber adquirido la maquinaria en cuestión.
Estamos en Agropopular hoy desde la Casa Museo del Labrador en Roldán, en Torre Pacheco, en Murcia. Tiempo ahora para la publicidad local. Volvemos en 3 minutos.
César Lumbreras.
Agropopular.
COPE. Estar informado.
9:00 a.m, 1 hora menos en las Islas Canarias. Saludos de César Lumbreras Luengo al comenzar esta segunda parte de Agropopular. Estamos en la Casa Museo del Labrador en Roldán, en Torre Pacheco, en Murcia. Si usted lleva con nosotros desde las 8:30, nuestro agradecimiento. Y si quédese con nosotros y si se incorpora ahora a nuestra audiencia por cualquier motivo, pues también nuestro agradecimiento, nuestros mejores deseos para esta jornada que aquí en Torre Pacheco casi me atrevería a decir que es histórica porque está lloviendo y está nublado. Y justamente del agua vamos a hablar en nuestro comentario de hoy. Elecciones generales, segunda parte, un pacto de Estado sobre el agua. Esta primavera se presenta con un marcado carácter electoral y la sequía también se ha agudizado durante los últimos días y el Tribunal Supremo ha anulado varios artículos del Plan Hidrológico del Tajo. Son dos noticias que han vuelto a situar la política hidráulica y el agua en el primer plano de la actualidad. Todos nos jugamos mucho en este envite, especialmente el campo, que es el mayor consumidor de este líquido, con mucha diferencia sobre el resto de los usuarios. Las elecciones están a la vuelta de la esquina y se ha hablado estos días mucho de nombres y candidatos, pero poco o muy poco de los asuntos de cada día que nos afectan a los ciudadanos de a pie. Y uno de ellos es el agua. Ya va siendo hora de que los partidos políticos más importantes y sus líderes nos digan qué política hidráulica piensan seguir si son los elegidos para formar gobierno. No se trata solo de decir sí o no a los trasvases, hay que ir más allá. Se trata de que nos expliquen qué medidas piensan adoptar para garantizar el suministro de agua en todo el país, a la vista, por un lado, de las necesidades que existen a corto plazo y de las que están por llegar a medio plazo, y por otro, de la disponibilidad global de agua que existe y existirá y de su distribución geográfica. El resumen es muy sencillo. ¿Cuánto agua tenemos? ¿Cuánto se calcula que tendremos? ¿Dónde estará? ¿Cuánto vamos a necesitar? ¿Y cómo hacemos para que haya para todos? Los candidatos nos tienen que responder a estas preguntas en las próximas semanas. El problema es lo suficientemente importante y se necesita un pacto de Estado del agua para dejar solucionado el asunto a corto y sobre todo a medio plazo, al margen de los vaivenes políticos. Es difícil porque todos queremos más, pero no queda más remedio que afrontar este reto. Nueve y tres minutos, una hora menos en las Islas Canarias. Y recuerdo nuestro concurso. Estamos preguntando hoy el producto agrario emblemático en Torre Pacheco, donde nos encontramos. El producto agrario, agrícola en este caso, emblemático aquí en Torre Pacheco. Formas de participar en el concurso. Teléfono gratuito 900 50 6006. A través de nuestra página web www.agropopular.com. Entran ahí, buscan el apartado del concurso, rellenan los datos, dan a enviar y ya está. Y están en juego cuatro lotes de productos de la zona, que son vino y embutidos. Cuatro lotes de vino y embutidos. Y también a través de las redes sociales se puede participar, ¿no es así, Mamén?
Sí, en el caso de Twitter, entrando en twitter.com, buscando @agropopular y pulsando en seguir. Y además en esta red social es imprescindible para poder llevarse el premio que no se olviden de poner junto a la respuesta el hashtag elegido este sábado, almohadilla agropopular Torre Pacheco, almohadilla agropopular Torre Pacheco, con el que desde hace muchos minutos ya somos trending topic, César.
Pues damos las gracias a todos los amigos que participan a través de esta red y que se muestran tan activos. Más cosas.
También pueden participar a través de Facebook. En esta red social entran en facebook.com/agropopularcope y aquí solo tenemos un requisito, que si aún no lo han hecho, pulsen en me gusta. Y ya que estamos hablando de redes sociales, aprovecho para recordar que ya estamos desde hace semanas en Instagram con el usuario agropopular, así es que síganos, que ahí colgamos las mejores fotos del programa y todo lo que da de sí la semana.
Cinta, ¿nos pones un consejo y luego el agua dulce y el agua salada?
Cerrajeros, dígame.
Hola, buenas. Me he dejado las llaves dentro de casa.
Tranquila, siga mis instrucciones. Acérquese a la cerradura y sople tres veces. Acaricie el bombín con las yemas de los dedos y ponga la mente en blanco.
Pero oiga,
si no te la juegas con esto, ¿lo harías con tu salud? Ante la duda, comprueba. Gobierno de España.
Santiago Velasco, de COPE Cartagena, muy buenos días.
Muy buenos días y encantadísimos que nos ha traído la lluvia César Lumbreras, ¿eh?
Bueno, no diría yo tanto, pero algo hemos hecho.
Luego habrá que hacerle un aplauso muy grande al finalizar el programa.
A ver, ¿qué nos han dicho los oyentes a través de Twitter?
Bueno, pues triunfan dos temas, el de la tartana, la fotografía de la tartana, desde luego triunfa. Y también en este primer programa de la primavera se habla muchísimo del clima, del tiempo, de la escasez de lluvia. Juan Vicente Pérez Aras, desde Camp de Turia, dice que seguimos sin lluvia tras el invierno más seco desde el año 1950. También Antonio Rojas, desde Córdoba, dice que está paseando esta mañana el trigo y esperando que llueva de una puñetera vez, nos dice en el Twitter. Y Salva, desde Toledo, esperando la lluvia con preocupación para los cereales. También Germán Puebla nos manda su saludo desde Extremadura, con el campo al límite por la sequía. Y como decimos, pues triunfa esa fotografía en la tartana, que dice Adolfo Peña, que parece que la han hecho para usted.
Bueno, no diría yo tanto, pero la verdad es que si pudiese me la llevaba a Madrid.
Y luego no hay duda sobre el producto estrella de
¿Acierta todo el mundo?
Todo el mundo va acertando.
Mamen, más comunicaciones.
A través del correo electrónico, Carlos Pérez nos dice que a ver si llueve ya por fin. Francisco Caña apunta que le parece muy original que hayamos comenzado el programa desde una tartana. José Luis Méndez nos desea que disfrutemos de este día en su comunidad autónoma. Él está en Águilas. Laura García nos cuenta desde Madrid que hoy al escucharnos añora su tierra Murcia, aunque le ha dado mucha alegría a la vez. Y Vanessa Alaguarda nos cuenta que es la tercera generación de su familia que escucha el programa, que le encanta, y dice que vive en Zaragoza, donde están sin lluvia. Espera que llueva pronto. También nos llegan muchas comunicaciones a través de Facebook. Por ejemplo, Mariano Azcón, que nos da los buenos días desde La Herradura. en la costa tropical granadina, con un día, dice, totalmente despejado y sin esperanza de que llegue la tan deseada lluvia. Fernando Montejo nos saluda por su parte desde Castil de Vela, en Palencia. Allí tienen 2 grados y los cielos despejados. Susana González nos saluda desde Málaga, dice que también tiene muy buen día, aunque se está levantando viento. Y también en esta red social, en Facebook, Paqui Comitre.
Como has dicho, castigada, no se habla más contigo.
Pues ahí lo dejo entonces. Bueno, déjame Facebook, terminar.
Facebook, ¿cuántas veces te lo he dicho?
Pero es mejor así, cada uno lo decimos de una manera.
No hay manera de que aprendas. Bueno, repasamos los 9 titulares correspondientes a las 9:07 de la mañana. Comenzamos con el tiempo, que será seco en la mayor parte del país, excepto en puntos del sur peninsular y Canarias. Las temperaturas subirán este fin de semana, aunque a partir del miércoles habrá heladas en la meseta norte más.
El volumen de agua acumulado en los embalses peninsulares se ha situado esta semana por debajo del nivel que se registraba hace un año.
Ayer fue el Día Mundial del Agua. En Castilla-La Mancha se entregó el premio a la mejor gestión del agua a Alberto Fernández del Fondo Mundial de la Naturaleza por su trabajo con los regantes desde el año 2000.
Los productores de uva de mesa de la comarca de Alicante del medio Vinalopó se manifestaron ayer en la capital de la provincia para protestar por la subida del seguro, que consideran desproporcionada.
De cara a la próxima campaña de fruta de hueso, Asaja Coagiupa han alertado de la caída de su consumo y han pedido la creación de una interprofesional.
En las bolsas internacionales, los cereales han subido en Chicago y han bajado en París. La soja ha bajado en Chicago.
En el mercado nacional han predominado la soja ha subido en Chicago, te corrijo, Eugenia. En el mercado nacional han predominado las subidas en los precios de la cebada, pero el resto de cereales en general se ha mantenido sin cambio. Según las lonjas, según los comerciantes, hay subidas generalizadas en trigo, maíz y cebada. Más.
Los precios en origen del aceite de oliva no han registrado una tendencia clara al anotar subidas, bajadas y repeticiones.
Mercamurcia registró subidas en algunas variedades de almendra, mientras que otras bajaron o repitieron.
Y Ciudadanos promete una rebaja del IRPF de hasta el 60% para quienes se asienten en el medio rural.
Pues seguimos esperando su participación aquí en Agropopular, en nuestro concurso. Mientras tanto, unos consejos y vamos con la previsión del tiempo.
Yo, si alguna vez tengo dudas, no me las juego. Acudo al refranero y ahí sé que no me equivoco. Por ejemplo, quien la PAC anticipa, buena sombra le cobija. O, como agua de mayo, llega la PAC para todo el año.
Los refranes son parte de nuestra cultura. Y la PAC también. Por eso, domicilia tus ayudas en Bankia y si quieres, te las anticipamos. Infórmate en nuestras oficinas o en bankia.es.
Tenemos un problema. Mejor anulamos lo de la barbacoa con tus amigos porque este grifo gotea y no vamos a dejarlo así.
Pero eso tiene solución. Bricor está muy cerca.
En Bricor tenemos más de 60 tiendas cerca de ti para que siempre encuentres la bricosolución que necesitas.
Fontanería, carpintería, jardín, todo con la garantía y servicio del grupo El Corte Inglés.
Bricor, ¿qué arreglamos hoy?
Pues vamos ya con la previsión del tiempo.
Disfruta del tiempo con tu clase X de Mercedes-Benz.
Les habla el hombre del tiempo con nuevas...
Rubén del Campo, buenos días de nuevo.
Buenos días de nuevo, César.
Lucía Díaz, buenos días de nuevo.
Hola, buenos días, César.
Rubén, ¿qué día nos espera hoy?
Bueno, pues tenemos por delante una jornada con tiempo estable en general. Tan solo hay posibilidad de lluvias débiles en el área del Estrecho, zona en torno de Sierra Nevada, provincia de Almería, ahí en Murcia, y también en el sur de la Comunidad Valenciana. En el resto del país, poca cosa. Crecerán algunas nubes de evolución a partir del mediodía, sobre todo en zonas de montaña, pero no esperamos que dejen lluvias. Así que, ya digo, tiempo seco y temperaturas en ascenso. Las heladas nocturnas van a ir remitiendo durante este fin de semana, y las máximas se van a quedar en torno a 25 grados en puntos de la mitad sur.
Lucía, ¿qué va a pasar mañana?
Pues esperamos una jornada muy parecida a la de hoy. Cielos nubosos, de nuevo en el sur de Andalucía, Melilla, Murcia y sur de la Comunidad Valenciana, con posibilidad de que se escapen 4 gotas. También en el norte de las Islas Canarias estará nublado y puede llover por la tarde. En el resto de España continuará el ambiente seco de los últimos días, con cielos que amanecerán poco nubosos y en los que crecerán algunas nubes de evolución diurna, pero sin lluvias. Las temperaturas subirán ligeramente y rondaremos los 25 grados, no solo en puntos del sur, zona centro y Valle del Ebro, sino también en puntos de Galicia.
Rubén, ¿cómo comenzamos la semana?
Bueno, pues el lunes y el martes lo más significativo estará en Canarias. Allí, al archipiélago, se acerca un embolsamiento de aire frío y eso va a inestabilizar la atmósfera, con lluvias que principalmente se darán el lunes en las islas occidentales y que el martes se desplazarán también hacia las orientales. Estas lluvias, tanto el lunes como el martes, pueden ser puntualmente fuertes e ir acompañadas de tormenta. Así que ahí en Canarias es donde más complicado va a estar el tiempo. En el resto del país, pues bueno, pueden escaparse cuatro gotas en Ceuta y Melilla y en el Cantábrico Oriental, sobre todo el lunes. Pero en el resto del país predominará el tiempo seco, de nuevo sin lluvias. El viento va a girar a partir del lunes al norte, soplará el cierzo, la tramontana, y las temperaturas bajarán, sobre todo en el tercio norte. En el resto del país no cambiarán demasiado.
Mamen, un mensaje, te recupero.
Tu trabajo, tu familia, tu aventura, tu tiempo con tu clase X de Mercedes-Benz.
¿Y después, Lucía?
El miércoles y el jueves la inestabilidad irá remitiendo en Canarias, aunque todavía puede haber algunas lluvias en el norte de las islas más montañosas. En la península seguirá la misma tónica que en días pasados, con cielos nubosos en el extremo sur de la península y posibles lluvias débiles en general en el área del estrecho, litoral mediterráneo andaluz, Sierra Nevada, Murcia, sur de la Comunidad Valenciana y Baleares. Estos días también lloverá en Ceuta y en Melilla. En el resto de España, pues predominarán los cielos poco nubosos y continuará el ambiente seco sin lluvias. Las temperaturas bajarán el miércoles y subirán el jueves, con algunas heladas débiles en general en la meseta norte de madrugada. Soplará el viento de levante en el litoral andaluz y el cierzo y tramontana en el norte peninsular.
Rubén, ¿cómo acabará la semana?
Pues no parece que vaya a haber demasiados cambios, César. Seguirán las nubes por el sur de la península. De nuevo pueden producirse lluvias débiles en el área del estrecho, en las provincias orientales de Andalucía, de nuevo en la región de Murcia, sur de la Comunidad Valenciana, en las ciudades autónomas de Ceuta y de Melilla. Y puede que también llegue más nubosidad al Cantábrico y llueva débilmente por allí. Pero en el resto de España, pues continúa instalado este tiempo seco y soleado que no parece acabar nunca. Y por tanto no esperamos precipitaciones. Las temperaturas, eso sí, irán subiendo y remitirán las heladas en la meseta norte. Pero ya ves, César, hoy que celebramos el Día Mundial de la Meteorología, ¿cierto? Estamos de celebración los que hablamos del tiempo. Pues bueno, nos gustaría contar que va a llover, pero de momento, de manera general, pues no tiene pinta de que vayan a llegar esas lluvias.
Pues felicidades por la parte que os toca, Rubén.
Gracias.
Y Lucía. Y tiene que llover. Comentábamos antes con el consejero de Agricultura de Castilla-La Mancha que el Tribunal Supremo ha anulado varios artículos del Plan Hidrológico del Tajo por no fijar los caudales ecológicos en varios tramos del río. Y me acompaña hoy aquí don Lucas Jiménez, que es el presidente del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo Segura. Don Lucas, muy buenos días.
Buenos días, don César.
¿Cómo ven ustedes lo que ha dicho el Tribunal Supremo desde aquí?
Lo vemos con tranquilidad. Yo creo que desde Castilla-La Mancha hace ya años que se inició una batalla mediática que no conduce a ningún sitio, pero se ha obviado en el caso de esta sentencia mencionar que el acueducto Tajo Segura sale en lo que a su regulación jurídica sale muy reforzado. Eso lo han olvidado, ¿no? Lo que dice la sentencia es algo que ya conocíamos y es que hay que establecer caudales ecológicos en el río Tajo. Nada nuevo.
¿Qué piden ustedes al gobierno que salga de las elecciones generales?
Pues mire, don César, pedimos seriedad. Y algo que ha mencionado usted hace poco, ¿no? Que haya un acuerdo nacional de agua sobre algo que compete al Estado, que es el agua. Ya está bien de jugar con los intereses de los agricultores buscando el rédito político. En la zona en donde estamos, don César, es milagroso que usted haya visto llover hoy. Tenemos 2.800 horas de sol anuales, 1.200 en la época de otoño e invierno. Por contra, solamente tenemos un rendimiento útil de agua por escorrentía de lluvia de 50 milímetros año. Se puede hacer una idea de esto qué significa, ¿no? Pero no obstante, esta gente que nos acompaña aquí, el agricultor murciano, alicantino y almeriense, es responsable, según datos del FEPEX, del 73% de la producción española de hortícola y del 24% de la fruta. Y esto no se hace salvo utilizando el recurso agua con un mimo y un cuidado que no se repite en buena parte del país.
¿Situación ahora mismo aquí?
Situación aquí. De momento estamos recibiendo caudales del Tajo. ¿Eso en qué se traduce? En que hay menos tensión en los cultivos. El agricultor puede planificar, puede contemplar a un tiempo más largo cuál va a ser su producción este año. Los mercados, no olvidemos que esta esta industria agroalimentaria que se ha creado en esta región alimenta a buena parte de Europa, los mercados están tranquilos, que es lo que necesita el conjunto de los agricultores y, por ende, todo el país.
Muchas gracias, don Lucas. Luego caerá alguna otra pregunta. Finalizamos así esta sección dedicada al tiempo y el agua.
Porque la elegancia no está reñida con lo salvaje, ni la nobleza con un carácter robusto y funcional. Disfruta de lo mejor de dos mundos en un solo vehículo. Clase X de Mercedes-Benz, el primer pick-up pensado para la familia y para la aventura. Clase X de Mercedes-Benz, el primero de una nueva especie.
Hablamos ahora de cítricos, productos que están en crisis de precios. Empezamos por los cítricos. El sector citrícola de Andalucía ha hecho balance esta semana de la campaña en el marco de un foro celebrado en Lora del Río, en Sevilla. En el encuentro, la pésima campaña de comercialización y los bajos precios en origen centraron el debate más.
Entre las posibles causas de este hundimiento de precios se encuentra la concentración y el fuerte poder de la distribución, la entrada de cítricos de terceros países, el incremento de la producción nacional y el retraso de la recolección, así como la venta a pérdidas. El sector, de forma unánime, se mostró partidario de trabajar en una interprofesional nacional que potencie campañas de promoción para incrementar el consumo interno y dotar de mayor información a los citricultores. En cuanto a la competencia de terceros países, el sector se puso de manifiesto el daño que le están causando las importaciones de Sudáfrica. África y de Egipto.
Otro sector con problemas en los precios, el del aceite de oliva. Las organizaciones agrarias han decidido posicionarse ante la relevante bajada que han experimentado los precios del aceite de oliva en las últimas semanas.
COAG Andalucía ha pedido al ministro de Agricultura, Luis Planas, que se preocupe y actúe, mientras que desde la Unión de Pequeños Agricultores han anunciado que no descartan movilizaciones si la situación no mejora. El secretario general de COAG en Andalucía, Miguel López, ha criticado la actitud tibia del ministro cuando está en juego un sector estratégico en lo social, en lo económico y en lo territorial. También le ha pedido que deje de preocuparse y haga algo, porque cada día que el ministro se preocupa y no actúa, dice la organización, los olivareros pierden 3 millones de euros. Por su parte, UPA ha achacado a malas prácticas comerciales como la venta a pérdidas esta situación, ya que si hay demanda y menos oferta en el mercado, los precios deberían subir y, sin embargo, no dejan de bajar en origen. Por otro lado, ASAJA, COAG y UPA se reunieron ayer en Jaén y acordaron pedir al Ministerio de Agricultura que intervenga en esta crisis. Han anunciado movilizaciones si no se actúa de forma contundente y rápida. Desde la Junta de Andalucía ya están tomando medidas para paliar este problema. La consejera de Agricultura, Carmen Crespo, ha anunciado que trabajará con la organización interprofesional en una extensión de norma dirigida a avanzar en una autorregulación que aporte mayor estabilidad al sector. También ha anunciado que consultará en el próximo Consejo Consultivo de Política Agraria, que se celebrará en abril, la petición del almacenamiento privado. Lo hará atendiendo a la necesidad de responder de manera oportuna a una situación de mercado especialmente difícil o de una evolución económica con impacto negativo significativo en los márgenes del sector, como establece la normativa comunitaria.
Estamos en Torre Pacheco, en la Casa Museo del Labrador, en Roldán. Tenemos música con el grupo de coros y danzas de Nuestra Señora del Rosario. Adelante. Vamos a dar un aplauso al grupo. Nueve 21 minutos, una hora menos en las Islas Canarias. Tiempo ahora para la sección de innovación.
Comienza innovación en nuestro sector primario. Transformar las ideas en acción para avanzar juntos hacia una cadena agroalimentaria sostenible. Una sección patrocinada por el Foro Interalimentario.
La media luz de nena,
Y de tierras de Almería sale el producto del que vamos a hablar ahora, don Pedro Joaquín Artes García, director técnico comercial de Bioceneques. Buenos días, don Pedro.
Buenos días, don César.
Cuéntenos usted.
Pues bueno, habría muchísimo que contar referente al sulfato cálcico y escal. Pero vamos, decirles que es un producto totalmente natural que se extrae de nuestras canteras de yesos de Sorbas, como usted bien ha dicho, y es un mineral.
En tierra de Almería, ¿no?
Tierra de Almería, Sorbas, tierra de Almería, correcto. Es un mineral, es una piedrecita, que lo único que hacemos es que lleva un proceso de triturado y luego machacado para obtener una granulometría ideal para incorporarla en el campo.
¿Para qué se utiliza?
Principalmente el sulfato cálcico siempre se ha utilizado como enmienda cálcica, como corrector salino, y ahora se ha incorporado como un fertilizante más porque por su alto contenido en calcio y azufre. Digamos que el calcio es el mineral que en estas tierras, con los problemas de salinidad tan grandes que tenemos, el encargado en desplazar esa molécula en el suelo y sustituir el sodio, que es tóxico para la planta, y reemplazarse en este hueco, digamos, del suelo, la del calcio.
Esto último que ha comentado usted es la parte de innovación, ¿no? La novedad.
La novedad es utilizar el sulfato cálcico como fertilizante, pero matizándome, si me permite, don César, matizando, porque la novedad y la innovación es que hemos hecho posible aplicar el sulfato cálcico y escal o yeso agrícola, como se ha hablado toda la vida, en riego por goteo o fertirrigación. El proceso de machacado que hacíamos para incorporarlo en un abonado de fondo o mezclado con materia orgánica, hemos pasado a una micradora, a un molino que por roce, una micronización, pero que no llega a calentar el producto, con lo que no hace que pierda sus características, consiguiendo un polvo micronizado, un 0,0018 micras, que es totalmente, se puede utilizar en riego por goteo.
¿Cultivos en los que sería de aplicación los más importantes?
Pues gracias a todos los ensayos que hemos realizado con los distintos organismos oficiales, pero sobre todo con nuestra querida universidad aquí, Politécnica de Cartagena, pues lo estamos utilizando aquí en limón, en mandarina, en tomate, en lechuga, en melón, por supuesto, y por lo general en todos los cultivos que tengan un sistema de fertilización y por supuesto que el calcio es un elemento más que necesario, digamos que es el cuarto ya macroelemento necesario para la planta.
¿Más información en alguna web?
Sí, sulfatocalcicodelmediterraneo.es.
Pues muchas gracias por habernos acompañado, don Pedro. Repita la web.
www.sulfatocalcicodelmediterraneo.es.
Muchas gracias
y a ustedes y felicidades por el programa.
Gracias.
Gracias.
Sección de innovación.
El Foro Interalimentario es una asociación empresarial compuesta por 25 empresas líderes del sector agroalimentario español que trabajan con más de 22.000 pymes y productores primarios. Su objetivo es impulsar una cadena agroalimentaria sostenible, donde todas las partes, agricultores, ganaderos, industria y distribución, colaboren para transformar las ideas en acción y hacer de nuestro sector un referente europeo. Foro Interalimentario. Innovar para crecer juntos.
Comparativa de precios en origen y en destino. ¿Dónde hemos hecho la compra?
A través de la página web de Carrefour.
A ver.
Empezamos con las frutas. La naranja, 1,55€.
20 céntimos de euro, precio en origen en Valencia. Más.
La manzana reineta, 1,89€.
50 céntimos de euro, precio en origen en la lonja del Ebro. Y un último producto.
Terminamos con una hortaliza, las alcachofas, que cuestan 1,59€ en Carrefour.
Nos dicen desde la Consejería de Valencia que el precio en origen es de 50 céntimos de euro por kilo. Y destacar que cuando veníamos hacia aquí, hacia este estudio improvisado, hemos visto muchos campos de cultivo de alcachofa aquí en esta localidad de Torre Pacheco. Y saludo a don Carlos López Martínez, que es concejal de Hacienda de aquí. Don Carlos, ¿qué tal?
Muy buenos días, César, y un placer que estéis aquí en Torre Pacheco, nuestro pueblo. La verdad es que todo un honor.
Estamos rodeados de campos, explíquelo usted.
Bueno, pues estamos rodeados de, evidentemente, esto es un terreno evidentemente agrícola, estamos rodeados de campos de alcachofa, como bien has dicho, y de cada uno de los elementos que cada temporada pues va dando trabajo, y mucho, en esta tierra, ¿no? Uno de cada tres empleos de cada tres personas de las que trabaja aquí en Torre Pacheco trabaja en el sector agro, con lo cual pues para nosotros es no solo el sector más importante y el que lidera el crecimiento, sino también el que nos ha salvado, por ejemplo, de esta salida de la crisis, ¿no? De que hemos tenido tan abrupta también aquí como consecuencia pues de la caída del ladrillo y de ese sector que en un momento quiso ser motor, pero al final ha venido, como siempre, la agricultura a salvarnos a los pachaqueros de poder sobrevivir.
¿Los productos más importantes que se cultivan?
Pues por supuesto, como has comentado, la alcachofa, el melón, hortofrutícola, ¿no? Por productos todos de la tierra. Hay un producto, estáis haciendo un concurso, ¿no? Yo un producto estoy, no quiero revelar cuál
ya
es.
Ya lo hemos dicho alguna vez.
Pero bueno, lo hemos comentado alguna vez, sin duda el producto estrella. Pero desde luego pues cualquier producto, coliflor, calabacín, brócoli, todos los productos, toda una gama de productos que acaban en los mercados, principalmente Alemania, Reino Unido también, precisamente, son los principales mercados que están comprando estos productos que salen de aquí de Torre Pacheco.
¿Se entendería Torre Pacheco sin agricultura?
Yo creo que no, que sería inviable. No se entendería sin agricultura, no se entendería tampoco sin trasvase Tajo Segura, que al final es el que ha permitido, ¿no? Pues precisamente que esa agricultura de regadío esté aquí. Tampoco seguramente se entendería sin mercado a los que vender ese producto, ¿no? Anoche pues veíamos que, o parece que se va a prorrogar esa situación del BESIC.
No me hable de eso, que viene luego, en un ratito.
Muy bien.
Gracias, don Carlos. Estamos en Agropopular. Tiempo ahora para la publicidad local. Volvemos en 3 minutos.
César Lumbreras.
Agropopular.
COPE. Estar informado.
9:32 minutos, una hora menos en las Islas Canarias. Efectivamente, esto es Agropopular. Enfilamos la recta final por hoy. Estamos en la Casa Museo del Labrador en Roldán, en Torre Pacheco. Y vamos a repasar los 9 titulares y medio correspondientes a las 9:30 de la mañana. Los ministros de Agricultura europeos consideran que no hay prisa por lograr un compromiso sobre la futura PAC, ya que no se conoce el presupuesto que se asignará a esta política ni la posición del Parlamento Europeo. Más, Eugenia.
La Comisión de Agricultura del Parlamento Europeo votará el 2 de abril su proyecto de informe sobre la reforma de la PAC. Hay un compromiso de buena parte de los grupos políticos sobre sus principales elementos.
El Ministerio de Agricultura ha hecho público su proyecto sobre actuaciones sanitarias en las especies cinegéticas que actúan como reservorio de la tuberculosis.
Los Estados miembros y los eurodiputados piden que se cambie la directiva comunitaria sobre el lobo. La Comisión y Daniel Calleja no aparecieron en el encuentro celebrado en el Parlamento Europeo.
La Xunta de Galicia buscará una mayor implicación municipal para controlar la superpoblación de jabalíes ante el aumento de estos animales en la región.
La consejera de Agricultura de Andalucía, Carmen Crespo, ha anunciado su intención de reducir a 6 meses las gestiones administrativas que con el anterior gobierno se dilataban 1 año y medio.
Y en el mercado del porcino de capa blanca han vuelto a subir esta semana los precios de los animales cebados. El lechón suma ya 5 meses con subidas consecutivas.
Los corderos registraron repeticiones generalizadas en todos los pesos y categorías. También se mantuvieron estables las cotizaciones en los mercados de vacuno, conejos y pollos.
En huevos, subidas en todas las categorías menos en las superiores, que han repetido. Y la próxima semana emitiremos desde la Casa de los Capitanes, sede del Ayuntamiento de La Laguna, en la isla de Tenerife. Estamos al lado del Mar Menor, al lado del Mar Mediterráneo, y la semana que viene estaremos en el Océano Atlántico.
Por el mar.
De mar a mar, y estamos, como decía, en Torre Pacheco, nuestro concurso, últimos minutos para participar en él. Estamos preguntando por el producto agrícola emblemático en esta localidad, y están en juego cuatro lotes compuestos por vino Tomás Ferro de la Universidad Politécnica de Cartagena, de la uva Merseguera, y los embutidos de la carnicería Kilo y Medio. Eso es lo que está en juego. ¿Formas de participar? Pues a través del teléfono gratuito 900 50 60 06, a través de nuestra página web www.agropopular.com. Entran ahí, buscan el apartado del concurso, rellenan los datos, dan a enviar y ya está. Y a través de las redes sociales, pero antes hay que abonarse, Mamen.
En Twitter, entrando en twitter.com, buscando @agropopular y pulsando en seguir. Y además, para llevarse el premio, no se olviden en esta red social de colocar junto a la respuesta nuestro hashtag de hoy, #AgropopularTorrePacheco, #AgropopularTorrePacheco. ¿Que prefieren participar por Facebook? También pueden hacerlo. Entran en facebook.com/agropopularcope y aquí el único requisito es que pulsen en me gusta. Y como estamos hablando de redes sociales, yo no me canso de decirles que nos sigan en Instagram, que llevamos varias semanas ya en esta red social con el usuario agropopular.
A ver, mientras se sube al estrado Santiago Velasco, cuéntanos algunas de las comunicaciones que hayamos recibido, Mamen.
Por correo electrónico, Isabel Santolaria nos dice que en Jaca ha amanecido un día soleado, que se está llevando la nieve. Roberto Llorente se encuentra en Las Fraguas, en Soria, tirando nitrato al trigo y a la cebada y esperando también que llueva. Francisco Javier Lara nos dice también por esta vía que en Pamplona tienen un sol radiante y ya 8 grados. Y José Silva nos cuenta que en Baleares está soleado. En Facebook, Paqui Comitre nos daba los buenos días desde Javia.
Nada, castigada de nuevo. Santiago
Velasco.
Velasco, a ver, ¿qué nos
esa disputa en esa disputa está dando mucho que hablar en las redes sociales.
La de Facebook
y la de,
supongo que iré ganando,
tendencia. Básicamente sí,
está jugando la intervención.
Pero es curioso porque muchos creen que esto no va a terminar bien, ¿eh?
A ver, ¿qué nos han dicho en Twitter?
Bueno, pues Manuel Martín González desde Sevilla dice que está muy bien la pregunta del concurso sobre el producto estrella de Torre Pacheco, pero que no nos olvidemos de un dulce típico que hay en Torre Pacheco, es el pachequito. También nos preguntan desde Potes que cuándo se va a ir a hacer el programa allí.
Pues todo se andará, tenemos una lista de compromisos muy importante. ¿Alguna cosa más?
Sí, antes decíamos que estaba triunfando las imágenes de la tartana. También ha causado bastante sensación la imagen junto al alcalde de Torre Pacheco bajo la lluvia.
Pues los dos paseando bajo la lluvia. Buscarme la música de esa película, por favor, Cinta, si tienes un momento. Vamos de momento con la primera parte del comentario de mercados.
Fertiberia, líder en fertilizantes, le acerca la información de los mercados agrícolas.
En cereales, según los comerciantes, comenzó la semana con repeticiones, pero luego ha habido subidas debido a la escasez de oferta, subidas de 2-3 euros en trigo y cebada y de 1 euro en maíz. En las lonjas ha habido repeticiones y ha habido también algunas subidas. En los puertos ha repetido el maíz, ha subido el trigo y la soja. En los mercados de futuros, el trigo ha subido en Chicago, el maíz también ha subido en Chicago y ha repetido en París, y la soja ha subido en Chicago. Y vamos con algunas cotizaciones en la lonja de León. Trigo pienso a 185, subida de 2 euros. La cebada a 170, subida de 2 euros. El maíz 171, repetición de precios. Vamos con los cítricos, que hemos visto aquí muchas naranjas y algunos limones por los suelos. Mariluz Álava.
Esta semana predominaron las repeticiones en la lonja de Valencia, donde las mandarinas cotizan entre 9 céntimos del hortanique y 79 céntimos de euro por kilo en árbol de la Orri. Y entre las naranjas, los precios oscilan entre 11 céntimos de la nave en Alelate y 26 céntimos de euro por kilo de la nave Powell. En la lonja de Córdoba bajaron de nuevo la naranja salustiana, que se sitúa entre 8 y 12 céntimos, y la Alelate entre 17 y 20 céntimos de euro por kilo en árbol, mientras que la mandarina Tango repite entre 60 y 75 céntimos de euro por kilo. En Alicante, el limón fino repite entre 15 y 20 céntimos, según la Consejería de Agricultura de la Comunidad Valenciana.
En aceite de oliva no ha habido una tendencia clara en los precios en origen, ha habido tanto repeticiones como bajadas y subidas. Estas últimas afectaron sobre todo al lampante. Y en frutos secos, ¿qué ha pasado en Mercamurcia?
Pues lo mismo, esta semana no hubo una tendencia clara en Mercamurcia, en donde los precios se anotaron repeticiones, bajadas y subidas dependiendo de la variedad de almendra. La comuna y ecológica anotaron una subida más fuerte de 4 céntimos, mientras que la guara y Largueta bajaron un céntimo y el resto repitieron. Las cotizaciones oscilan ahora entre 4,72 euros de la comuna y 6,71 euros por kilo en grano de la ecológica.
Finalizamos así esta primera parte del comentario de mercados.
Si buscas un nitrogenado para la cobertera, no lo pienses más. Elige la mejor calidad, los fertilizantes nitricoamoniacales de Fertiberia, con azufre y magnesio. Te aseguran la máxima cosecha al menor coste, te permiten sacar un mayor partido a la inversión y además protegen el medio ambiente. Es tiempo de cobertera, es tiempo de nitrato y nitrosulfato de Fertiberia, el nitrógeno más eficiente y rentable para la cobertera de todo tipo de cultivos. Fertiberia, creciendo juntos.
Consejos y nos vamos a Bruselas.
Cerrajeros, dígame.
Hola, buenas. Me he dejado las llaves dentro de casa.
Tranquila, siga mis instrucciones. Acérquese a la cerradura y sople 3 veces. Acaricie el bombín con las yemas de los dedos y ponga la mente en blanco.
Pero oiga,
si no te la juegas con esto, ¿lo harías con tu salud? Ante la duda, comprueba. Gobierno de España.
La experiencia. La experiencia se gana con los años y te hace más sabio. En el Santander, nuestros especialistas agro llevan más de 30 años tramitando la PAC a miles de agricultores y ganaderos para ofrecerles siempre lo mejor para su cultivo, su ganadería, su negocio. Todo lo que sabemos, lo ponemos a tu servicio. Domicilia y anticipa tu PAC en el Santander de forma fácil y rápida. Santander, toda nuestra experiencia es tuya. Y ahora además llévate un chaleco por anticipar al menos 2.000 euros, 8.000 unidades disponibles. Consulta condiciones en bancosantander.es o en tu oficina.
Nos vamos a Bruselas desde Torre Pacheco. El lunes, hubo reunión del Consejo de Ministros de Agricultura y la reforma de la PAC fue de nuevo el principal punto del orden del día. Como en sesiones anteriores, no hubo avances significativos en las negociaciones y la conclusión es que es muy poco probable que la presidencia rumana consiga su objetivo, que era llegar a un enfoque común para el mes de junio. Y también ha habido noticias relacionadas con el futuro de la PAC. La Comisión de Agricultura del Parlamento Europeo votará el 2 de abril su proyecto de informe sobre el reglamento relativo a los planes estratégicos de la futura PAC, un texto que recoge también el nuevo régimen de pagos directos y la política de desarrollo rural. Más datos, Eugenia.
Su ponente, la eurodiputada popular española Esther Herranz, ha anunciado un compromiso sobre los grandes números de ese texto con buena parte de los grupos políticos parlamentarios de cara a esa votación. El compromiso recoge, por ejemplo, que al menos el 60% del dinero destinado a ayudas directas en cada Estado miembro debería ser para el pago básico, incluyendo en él un 5% para el pago redistributivo. Al menos el 20% de los fondos deberían destinarse a los nuevos ecoprogramas voluntarios, un mínimo del 2% debería ir al pago complementario a los jóvenes y en cuanto a los pagos acoplados recibirían hasta un 10% de los fondos más un 2% adicional para los cultivos proteicos. Por otro lado, el compromiso reduce la ambición medioambiental de la propuesta de Bruselas y plantea que algunas medidas obligatorias pasen a ser voluntarias. Y en cuanto al presupuesto de la futura PAC, el compromiso incluye una enmienda para que no haya recortes y se mantenga en el nivel actual.
Nuevo episodio en el culebrón del Brexit. Los jefes de Estado y de Gobierno europeos han ofrecido retrasar la salida del Reino Unido. Hay dos prórrogas, una en abril, otra en mayo. En resumidas cuentas, un lío. ¿Cómo se ve todo desde Torre Pacheco, señor concejal?
Pues se ve
ahora.
Se ve con preocupación, don César, porque es cierto que una salida accidentada del Brexit pues puede causar y puede tener graves perjuicios sobre la economía de la región de Murcia y también de Torre Pacheco, ¿no?
¿Se envían muchas mercancías desde Torre Pacheco al Reino Unido?
Pues efectivamente se envían muchas mercancías en nuestro, es el segundo mercado, en este caso de la región de Murcia. Aproximadamente se ha evaluado el impacto posible de una salida forzosa al Brexit de 95 millones de euros de forma directa, pero es mucho más, ¿no? En costes, en el aumento de los costes del transporte, en el aumento también en el posible establecimiento de aranceles, en definitiva, bueno, pues una incertidumbre en la que está asumida ahora mismo el sector y del que depende muchísimo empleo y que evidentemente pues tiene a todo el mundo preocupado aquí en Torre Pacheco.
Muchas gracias, don Carlos. Hablamos de vacunos. Los servicios veterinarios rusos han informado del levantamiento por parte de este país de las restricciones sanitarias impuestas hace 6 años a las importaciones de ganado vacuno procedentes de la Unión Europea. Y en Francia se han sacrificado ya unos 230 jabalíes en la llamada zona blanca que se está estableciendo en la frontera con Bélgica con el fin de evitar la entrada de peste porcina africana en el país. Y esta semana se ha hablado también de lobos.
Y de venir 7 lobos por una oscura cañada.
José María Castilla, representante de ASAJA en Bruselas, muy buenos días. José María, muy buenos días.
Buenos días.
Ahora sí. ¿Estuviste en esa reunión? ¿Dónde fue la reunión? ¿De qué se habló?
Bueno, pues estuvimos en una reunión organizada en el Parlamento Europeo por el Copa Coye y Calla Saja, la presidencia rumana y los grupos del Parlamento Europeo. También me acompañaron en la reunión el secretario general de Asaja Asturias, Geri Rodríguez, y el secretario general de Asaja Córdoba. La verdad que ambos estuvieron muy bien y destacaron que básicamente que el ganadero no debe sentirse en peligro y que si es así se produciría pues un abandono en el campo. Y además destacarían que se produciría un daño triple, tanto económico, social como ambiental, ya que muchas superficies agrícolas pues se podrían convertir en matorral y esto derivaría en incendios.
¿Los Estados miembros qué dijeron y los eurodiputados qué dijeron?
Bueno, pues yo destacaría cuatro puntos fundamentalmente. El primero de ellos es que los Estados miembros presentes, tanto Rumanía como Finlandia, Austria y Croacia, abogaron por el cambio de la directiva hábitat para que el lobo pasase a ser especie cazable. Además, los eurodiputados que estuvieron presentes, tanto del Grupo Popular como del Partido Socialista y los liberales, también estuvieron a favor de esta medida. Incluso uno de ellos llegó a destacar que el que está verdaderamente en peligro son los ganaderos y no el lobo. Desde luego, desde Asaja y Copa Coyeca, entendemos que esta es una de las medidas que ayudaría al sector y pondría un poco de orden y resolvería la incertidumbre que se vive en España.
Lo más importante punto, para España sería bueno, esto, pues, ¿no?
Sí, cambiar la directiva ahorita para que el lobo empezase a ser especie cazable, sí.
Y la comisión estuvo por allí, nuestro buen amigo don Daniel Calleja, el director general de Medio Ambiente.
Lamentablemente no pudimos contar con ningún representante de la Comisión Europea, es una pena porque creo que se habló de cosas muy importantes para el sector ganadero y vimos que el problema no solo es español, sino que también pasa en la inmensa mayoría de los Estados miembros.
Pues muchas gracias por habernos acompañado hoy, por habernos contado esto, don José María Castilla, representante de Asaja en Bruselas. Muy buenos días.
Muchas gracias, don César.
Finaliza así la crónica de Bruselas.
La experiencia. La experiencia se gana con los años y te hace más sabio. En el Santander, nuestros especialistas agro llevan más de 30 años tramitando la PAC a miles de agricultores y ganaderos para ofrecerles siempre lo mejor para su cultivo, su ganadería, su negocio. Todo lo que sabemos lo ponemos a tu servicio. Domicilia y anticipa tu PAC en el Santander de forma fácil y rápida. Santander, toda nuestra experiencia es tuya. Y ahora además llévate un chaleco por anticipar al menos 2.000 euros, 8.000 unidades disponibles. Consulta condiciones en bancosantander.es o en tu oficina.
La Organización Agraria COAG celebra el próximo 10 de abril en Madrid el primer encuentro nacional sobre vigilancia de la salud en el sector agrario. Inscríbete de forma gratuita en coag.org. COAG, trabajamos para conseguir un sector agrosaludable.
Campaña financiada por la Fundación Estatal para la Prevención de Riesgos Laborales, Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Gobierno de España.
Estrena tu primavera con una compra redonda.
Ahora, solo del 21 al 25 de marzo, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés te regalan un 10% en todas tus compras de alimentación, droguería y perfumería.
Todo un 10% para utilizar en próximas compras.
Esta primavera, tu compra es redonda con Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
En COPE tenemos otra forma de vivir los fines de semana.
Aquí estamos, tu equipo de fin de semana comienza.
Los sábados y los domingos, Cristina López Lichting desayuna contigo. Entra en tu casa, en tu coche, en tu móvil. Se emociona a tu lado con las mejores historias.
Y le escribía una carta diario a su madre.
A diario.
Me ha tocado el corazón, ¿eh?
Los sábados y los domingos, Cristina se ríe contigo.
Lo que pasa con el bolso si lo pones en el suelo es que se mancha.
De 10 de la mañana a 2 de la tarde en COPE, fin de semana. Y si te lo has perdido, escúchalo en cope.es.
Vamos ahora con la segunda parte del comentario de mercados, la ganadería. Empezamos por el porcino de capa blanca. Subidas de precios en Lérida, 0,039 euros de incremento. En los animales cebados, los lechones, 49,50, incremento de medio euro. Mariluz Álava, cuéntanos.
Nueva subida en el porcino de capa blanca. Se mantiene un desequilibrio entre oferta y demanda, acumulando ya 8 semanas de subidas consecutivas. Esta semana, además, el mercado se ha visto marcado por los aumentos registrados en los principales mercados europeos, como Alemania y el mercado bretón. Por otro lado, la oferta de lechón sigue por debajo de la demanda, por lo que los precios siguen subiendo.
En los cerdos ibéricos, bajadas de precios en los animales cebados, tanto en Salamanca como en Extremadura. Pasamos al vacuno para sacrificio.
Se mantiene sin cambio la tablilla de precios de los canales de vacuno otra semana más, en un mercado donde el equilibrio se mantiene gracias a las cargas a puerto de los machos y al buen nivel de consumo interno en el caso de las hembras.
El ovino.
Se mantiene, sin cambio, las cotizaciones de los corderos en un mercado más animado donde la actividad de los operadores comienzan a asomar, pero todavía sin repercutir en el mercado. La oferta continúa siendo mutante en campo, pero las perspectivas de operaciones por la celebración del Ramadán en los países musulmanes trae optimismo al sector y además también a un mercado interno que ha mejorado con la llegada del clima primaveral anticipado que anima las ventas en el mercado nacional.
Cotizaciones en Extremadura entre 2,4 y 3,5 euros, repetición de precios y nos queda el complejo erótico.
Así es, en pollo, después de dos semanas de aumento, los precios del pollo han repetido esta semana y se sitúan a 1 euro con un céntimo en todas las lonjas. Los conejos, los precios han repetido en, aunque también se han notado algunas subidas y que oscilan entre 1,95 y 2 euros por kilo vivo. Y en huevos continúa la tendencia al alza en todas las categorías, menos en la superior, que repite. Los pedidos se muestran animados tanto para el consumo interno como para la exportación.
Finalizamos así esta segunda parte del comentario de mercados.
Denominación de origen protegida Guijuelo. Disfruta del sabor de los mejores jamones y paletas de cerdo ibérico. Solo el auténtico Guijuelo está certificado por la denominación de origen e identificado con precintos, vitolas y contraetiquetas de loncheado del Consejo Regulador. Por eso Guijuelo es único en el mundo.
Tengo un problema. No puedo afeitarme para conocer a tus padres porque se ha fundido la bombilla del baño y no veo.
Pero eso tiene solución, cariño. Bricor está muy cerca.
En Bricor tenemos más de 60 tiendas cerca de ti para que siempre encuentres la bricosolución que necesitas.
Pintura, herramientas, ferretería, todo con la garantía y servicio del Grupo El Corte Inglés.
Bricor, ¿qué arreglamos hoy?
Vamos a llamar al Ministerio de Agricultura a ver si nos coge alguien el teléfono.
Hola.
Buenos días, Ministerio de Agricultura. ¿Con quién hablo, por favor?
Dobre dien. Soy doctor Iván Petrov, responsable del asistente del gran camarada ministro en el Palacio del Soviet Agricultura, Medio Ambiente, Pesca Ambiente. Ministro Planas empieza hoy a pedir voto en Córdoba.
¿Qué, ministro Planas?
Planas. Yo es que no puedo pronunciar bien.
Usted lo pronuncia como
bien.
Quiere.
Sí. Es el, aquí todo el mundo lo llama Planas. Ah. Él es candidato del aparato. Estoy escribiendo su discurso de hoy. Dice así. Cordobeses, cordobesas, amigos y amigas. Como candidato vuestro que soy, os debo una explicación y esa explicación que os debo, os la voy a pagar. Córdoba es la región con más posibilidad de desarrollo a nivel mundial siempre que elija al candidato adecuado, que es ministro Pelada. Si hace 1000 años fue la capital del mundo, ¿por qué no va a ser 1000 años después, capital del mundo otra vez? En los pocos meses que llevo en el gobierno, Córdoba ha subido en el ICVMP, que es el indicador de ciudades visitadas por el ministro Pelana. Nadie conoce vuestros problemas, vuestros sueños, vuestros anhelos mejor que vosotros mismos.
Eso es usted un pelota.
Yo incluso los desconozco.
¿Qué es usted, un pelota del ministro?
Sí.
Bien, pues ya queda claro. Y queda claro que se va a presentar por Córdoba, porque lo he puesto el Comité Federal del Partido Socialista, no los militantes.
Sí, pero también acabaremos con el enchufismo. Sí, habiendo wifi, ¿para qué necesitamos enchufes? Se puede estar conectado con gente en Bruselas, por ejemplo, sin necesidad de enchufes.
De eso hablaremos otro día, de los enchufes de Bruselas. Por cierto, enhorabuena, que ha sido el Día del Padre y me dicen que usted ha sido padre por segunda vez.
Sí, bueno, es mi mujer la que ha sido más.
Vale. Gracias.
Gracias. En abril, si quieres partir la pana, vota ministro Pelana.
Repita.
Cordobés, en abril a fin de mes, si quieres partir la pana, vota al ministro Pelana. Cordobesa, que no te engañen. Tú eres princesa, yo soy tu rana. Vota al ministro Pelana.
Muchas gracias, muy buenos días.
Buenos días.
Ponme la música.
La puerta de él es segura. Cuando ríe una huertana, resplandece de hermosura.
Estamos en el Museo Casa del Labrador y estamos con el alcalde de Torre Pacheco, don Antonio León. Bueno, aquí ahora mismo dice, cocina, matanza recién hecha. Aquí hay aperos de labranza, pero se reflejan lo que era una casa también en esta zona, ¿no?
Bueno, realmente esta casa Museo del Labrador es un museo de lo que era la vida doméstica hace un siglo, en el cual pues vemos la vivienda, vemos las distintas estancias, dormitorios, salones y también lo que es la cocina. Es una, digamos, pues antes todo se hacía en casa, no existía la industria, creo que no se oye así.
Sí.
Antes pues no existía la industria tanto en la ganadería como en la agricultura y todos los productos pues se hacían en la casa, en la propia vivienda, y esta muestra pues a lo largo de todo el museo pues viene a reflejar lo que era el siglo pasado.
Hay más cosas aquí, hay distintos aperos de labranza, ahí veo cordelería, útiles de ganadería y enseres de caballería, en fin, hay de todo. Es un museo en construcción, me dicen, ¿no?
Es un museo que comenzó hace ya por los años 80, es un inmueble municipal que comenzó, pues Luciano Martínez empezó a recopilar pues enseres, aperos de labranza, mobiliario de las viviendas, y que hoy la Asociación Cívico-Cultural de Roldán pues está completando. Como vemos ahora mismo pues está todavía en formación, faltan pues todavía pues muchas cosas por hacer, pero poco a poco pues yo creo que ahora mismo los visitantes pueden ver cómo era la vida hace un siglo. No solo la doméstica, sino también pues toda esa vida rural, esos aperos, esas herramientas, elementos, que se puedan hacer una idea de lo que era el siglo XX.
Y han traído ahora otra tartana, otro carruaje con una mula. Vamos a ver si nos podemos subir a él. ¿Cuánto queda, Cinta? Pues a ver, los ganadores.
A través del teléfono, Luisa Fernández, que nos llamaba desde Narón, en La Coruña, por el correo electrónico, Maripaz Santos, que escribía desde Alcorcón, en Madrid, en Facebook, el afortunado es José Aragón, de Castellón de la Plana, y en Twitter, Flan Blackwood.
Pues la semana que viene estaremos desde Tenerife. Recuerden, nuestra página web, www.agropopular.com. Estamos subidos en un carruaje, hemos comenzado en una tartana. ¿Cómo se llama este carruaje, por favor? Bueno, pues carruaje, ya está, se queda así. Ha sido un placer, volvemos la semana que viene, nos despedimos con música en directo desde aquí, desde Torre Pacheco. Muy buenos días.
César Lumbreras.
Agropopular.
COPE. Estar informado.